Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
La 1:02, bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 25 de marzo del 2025, mi nombre es Rodrigo Albanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Muchísimas cosas pasando el día de hoy. Mientras hablo yo en estos micrófonos, las cosas se están poniendo calientitas en la Cámara de Diputados y es que allá en San Lázaro, nuestros representantes están discutiendo si desechar o no la solicitud de desafuero que metió la Fiscalía del Estado de Morelos para que pues, se le proceda con el desafuero al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, es exalcalde de Cuernavaca y ex ídolo americanista. Qué vergüenza me da decir que yo era ídolo ferviente de este hombre cuando era niño. En mi infancia celebraba cada gol que metía en el patio del recreo con la famosa Cuauhtemiña, la temoseñal. Pero bueno, ahorita otro momento, otro punto de la historia, una historia que se ha vuelto turbia, impresentable y horrorosa. Y justamente nuestros diputados están hablando, están discutiendo sobre esto. Aparte, ha generado mucha controversia porque muchos diputados y diputadas de Morena están partiéndose en este tema. Está generando una ruptura importante dentro del partido gobernante y por lo tanto se ha convertido no solo en un caso judicial, no solo un caso político a nivel local en Morelos, sino que representa ya un caso de política nacional que está afectando a Morena, que como sabemos, junto con sus aliados políticos, tienen las mayorías constitucionales en el Congreso. Así que pues estaremos hablando de eso en unos minutitos. También muchas cosas pasando en el mundo. No sé si vieron esta nota un poco sacada de un sketch de SNL, de Saturday Night Live, un poco sacada de un sketch malo de Televisa de La Rosa de Guadalupe, de que pues el círculo más cercano de Donald Trump hicieron un grupo, como tú haces los grupos de WhatsApp con tus amigos para organizar una peda. Bueno, estos hicieron un grupo de Signal, una app muy famosa dentro del mundo político y periodístico. Un grupo entre el gabinete presidencial, las personas más cercanas a Donald Trump, incluidas el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, en donde discutieron información confidencial militar sobre un ataque que se llevó a cabo la semana pasada en Yemen. Un ataque militar que, según reportes de instituciones yemeníes, dejaron por lo menos 53 muertos. Y no solo crearon este grupo y no solo compartieron esa información en ese grupo de mensajería privada, sino que al parecer por error metieron a un periodista, uno de los periodistas más reconocidos en Estados Unidos, Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic, lo metieron al grupo sin que se dieran cuenta y estuvo leyendo absolutamente todos los mensajes. Ha sido la investigación periodística más fácil en la historia de Estados Unidos. Literalmente metieron al periodista al grupo de WhatsApp en donde se compartieron absolutamente toda la información. Pero bueno, en un ratito también vamos a estar hablando sobre eso. Y también estará con nosotros en la segunda media hora de este Tengo Otros Datos, Guido Lara, fundador y director ejecutivo de la agencia de investigación Lexia. Publicó Lexia dos textos muy interesantes en la revista Nexos de este mes, de marzo, acerca de las fortalezas y las debilidades del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, con un estudio cualitativo y cuantitativo muy profundo con una representación demográfica muy interesante, que nos deja ver, más allá del discurso oficialista de la presidenta tiene 80% de aprobación, y más allá del discurso de oposición de que todos estamos divididos y el gobierno nos quiere ver como chairos y fifís, nos muestra matices muchísimo más finos dentro de la sociedad mexicana, que pues nos hace ver la realidad de cómo nos comportamos entre los mexicanos, que no estamos tan divididos como pensamos, y que tenemos posturas muy, muy discordantes, muy distintas, pero a la vez posturas que pueden vivir en armonía. Vamos a estar hablando con Guido sobre esto. Y por último estará Anayeli Pérez Garrido, presidenta de Justicia Pro Persona y consejera del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, para hablar sobre una iniciativa de reforma al Código Penal en materia de delitos sexuales que ha pues levantado muchas opiniones, tanto a favor como en contra, por parte de grupos feministas, porque al parecer deja mucho que desear la misma iniciativa. Ya estaremos platicando con Anayeli al ratito, en unos minutos, sobre este tema. Así que tenemos un Tengo Otros Datos bastante cargadito, bastante polémico y con bastante chismecito. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter. Yo me niego a decirle X, aunque repita esto cada semana. Me niego a decirle X. En Twitter estamos como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Y oigan, tenemos redes sociales de Tengo Otros Datos. En esta escaleta del día de hoy no me las incluyeron, pero no sé si hay alguien ahí en los micrófonos, Camila, Sebas, Lucy, quien esté ahí en la cabina, que nos recuerde cuáles son nuestras arrobas en Instagram, en Twitter, sobre el programa. ¿Quién anda por ahí?
Hola, Ro, soy Silvia. A todos. Nuestras redes sociales son en X, o como tú le dices, Twitter, que tenía que llamarle X. Es Otros Datos 99. Y en Instagram, como Tengo Otros Datos 99, para que nos sigan y nos comenten y todo lo demás.
Oye, le digo Twitter porque me niego a decirle X, al igual que le voy a seguir diciendo el Golfo de México al Golfo de América, y le voy a seguir diciendo el Estadio Azteca al Estadio Bancomer, que se me hace una ridiculez que hayan vendido el nombre del Estadio Azteca a un banco después de tanta tradición y al ser un recinto tan importante en nuestra ciudad. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso otro día. Ese es un tema para otro día y otro programa. Arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, informó que la Fiscalía General de la República ya tomó posesión del caso del Rancho Izaguirre por ser de carácter federal. Escuchemos lo que dijo.
Ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí.
Christine Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, llegará a México este viernes para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller De La Fuente. También sostendrá reuniones previas en El Salvador con Nayib Bukele y en Colombia con Gustavo Petro. Los temas centrales serán migración y seguridad. El asesor de seguridad de Trump, Mike Waltz, metió por error al periodista Jeffrey Goldberg en un chat de Signal donde se discutían planes militares sobre Yemen. Trump lo defendió diciendo que ya aprendió la lección, pero el senador Chuck Schumer pidió investigar a Waltz y al gobierno por el mal manejo de información sensible. el FBI articuló un grupo especial para investigar los ataques en contra de Tesla, que van desde incendios hasta amenazas intensificadas tras el nombramiento de Elon Musk como parte del gabinete de Donald Trump. Se acumulan más de 40 denuncias y reportes y ya hay detenidos.
País que habitamos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Son las 3, no, perdón, la 1 con 11 de la tarde. Justamente decía que son las 3 porque, como la mayoría de la audiencia ya sabe, estoy transmitiendo desde Washington DC y aquí estamos 2 horas adelante. 3 de la tarde con 11 minutos, 1 con 11 minutos en la Ciudad de México. Oigan, ya estábamos platicando al principio del programa sobre lo del desafuero de Cuauhtémoc Blanco y en unos minutitos vamos a poder platicar con una diputada acerca, pues, de la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso, en San Lázaro. Pero por lo pronto, antes de poder conectar con la diputada, tengo en la cabina el placer de compartir micrófonos el día de hoy con Sebastián Ermenguer y con Camila Solís. Sebas, Camila, ¿cómo están?
Ro, qué gusto escucharte en estas frecuencias. ¿Cómo has estado?
Muy bien, un abrazo a la distancia, mi Sebas. Oye, pues platicar contigo, la bomba noticiosa, la bomba mediática que surgió el día de ayer en Estados Unidos, decía yo al principio del programa, fue la investigación periodística más sencilla que se ha registrado en la historia de Estados Unidos.
La lotería periodística, leí por ahí.
¿Cómo?
La lotería periodística, se ganó el editor desde Atlanta.
Sí, increíble.
Impresionante.
Aparte, ¿a quién metieron?
A ver, tú te acordarás, la audiencia se acordará, cómo Donald Trump, candidato, instrumentó políticamente aquel mal uso de Hillary Clinton de sus correos. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y hoy se ventila las operaciones militares de Estados Unidos a través de un canal de Signal en el cual meten al editor en jefe de The Atlantic.
Oye, aparte, en la campaña presidencial del 2016, Sebas, ese tema justamente, el de los emails de Hillary Clinton, fue capitalizado por Donald Trump de tal manera que muchos argumentan que esa investigación que realizó el entonces fiscal James Comey en el 2016, uh-huh, que publicó, creo, si no mal me equivoco, 2 semanas, 10 días antes de la elección, en el 2016, muchos argumentan que ese fue la gota que derramó el vaso para que ganara Trump esa elección. Y ahora, fast forward 8 años después, el gabinete de Donald Trump está usando una aplicación de mensajería privada para compartir secretos e información sobre un ataque militar en vivo y aparte meten a un periodista al mismo grupo, Sebas. Una bomba mediática que está teniendo muchas repercusiones políticas también en Estados Unidos.
Sin duda, sin duda. Yo creo que es uno de los momentos más bajos de esta segunda administración de Donald Trump, porque evidencia, pues, lo poco profesional que se mueven algunos de los grandes puestos de la administración pública de Estados Unidos, ¿no? Porque más allá de que hayan metido a este periodista, a este grupo, prácticamente un grupo de WhatsApp, era el tono en el que estaba hablando el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con el secretario de la Defensa, que no tiene precisamente un currículum militar, un currículum de experiencia en la Secretaría de la Defensa, en un tono prácticamente de cuates, Ro.
De cuates, y aparte una información que se compartió en ese grupo, que pasó un poco desapercibida, porque obviamente la nota fue el hecho en sí de la creación de ese grupo el hecho de que compartieron información privilegiada en ese grupo. Fue el mensaje de J.D. Vance a Pete Hegseth, el, uh-huh, secretario de Defensa, argumentando que tal vez se la deberían de llevar suave con este ataque a los Houthis porque iba a beneficiar a Europa. Otro, ¿sí?, mensaje fuerte de J.D. Vance, ya teníamos el discurso que dio en Múnich el mes pasado diciendo a los europeos que, pues, ahora sí que estaban solitos en el mundo occidental. Luego ocurrió la famosa emboscada de Zelensky en la Casa, uh-huh, Blanca, donde J.D. Vance fue un actor principal en ese esquinamiento del presidente ucraniano. Y este mensaje, que, ojo, se manda en privado. O sea, por lo tanto, no solo es un tema mediático y de meterle presión a Europa, es un tema que se está hablando también tras bambalinas sobre cómo Estados Unidos ya no considera, o por lo menos el poder ejecutivo de Estados Unidos, la más alta esfera, el vicepresidente y el presidente del país más poderoso del planeta, ya no considera a Europa sus aliados estratégicos en el tablero geopolítico internacional.
Sí, sin duda es una muestra clara de esta distancia que se suma a toda esta narrativa e incluso a la imposición de aranceles recíprocos. Yo te preguntaría, Rodrigo, ¿cómo se lee en Washington? ¿Qué tanto impacto puede tener en un gobierno que básicamente es narrativa, ¿no? Que básicamente le habla a su base constantemente y que las decisiones de política pública tienen que ver más con el impacto mediático que puedan generar que con las repercusiones prácticas, pragmáticas que generen? ¿Cómo lo ves desde Washington?
Fíjate que yo hace unas semanas argumentaba que Donald Trump y su gobierno estaban vacunados contra cualquier escándalo porque tienen una estrategia mediática muy a la López Obrador, ya lo vivimos en México, de cambiar la agenda cada día en la mañanera. Donald Trump lo hace diferente, lo hace mediante tuitazos y conferencias de prensa improvisadas en la oficina Oval. Pero en cada conferencia, pues da un escándalo nuevo, da un tema nuevo del cual hablar, y por lo tanto, el oficio noticioso, la industria mediática en Estados Unidos, pues estaba dando grasa cambiando de tema cada media hora. Sin embargo, creo que este tema en particular sí tiene repercusiones porque no solo es el impacto mediático, sino también podría potencialmente tener implicaciones legales. Sí. Y llevábamos 60, 70 días casi desde que entró Donald Trump, desde que regresó Donald Trump a la Casa Blanca, llevábamos 70 días de luna de miel de Donald Trump, un Donald Trump empoderado que tenía un pleito cantado con los tribunales y con el poder judicial, muy a la López Obrador, por cierto, de nuevo, pleito cantado con el poder judicial, y veíamos día tras día luchas mediáticas que el presidente le ganaba a los jueces en temas de migración, en temas fiscales, en temas de presión a las universidades de este país. Pero creo que esta nueva noticia puede ser la oportunidad, la ventana de oportunidad para que el Poder Judicial gane un poco de fuerza, para que los demócratas ganen un poco de fuerza y para que la resistencia al poder cada vez más centralizado de Donald Trump gane un poco de fuerza. No sé si lo veas así igual, Sebas.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el momento más bajo. Por muchas razones, todas estas que mencionas, veremos, porque también la respuesta que ha dado el gobierno de Estados Unidos hoy es realmente, deja mucho que desear, pues Donald Trump tratando de minimizar el hecho, ¿no? Acusando o diciendo, bueno, ya aprendió su lección. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, diciendo que Jeffrey Goldberg, el periodista, está caracterizado por su spin sensacionalista, que no hubo ninguna planeación de guerra discutida en ese lugar, en ese chat, que no hubo materiales clasificados. Es decir, es una respuesta que no necesariamente convence a los ojos, creo yo, de un electorado que la protección de datos y toda esta información y el manejo de la información es un tema sensible, ¿no? Para los Estados Unidos.
Totalmente. Pues tema que explotó aquí en Estados Unidos y que por lo tanto tiene implicaciones en todo el mundo, Sebas. Te agradezco que me hayas ayudado a desmenuzar este tema con la audiencia.
Estaba bueno el chisme y veremos si le dan el Pulitzer a Goldberg, el Pulitzer más fácil de la historia.
Ahora sí que se la dejaron votando en el área chica a Goldberg, literal.
Como en viejos años a Cuauhtémoc.
Exactamente. Y hablando de Cuauhtémoc, en unos minutitos nos vamos a conectar con la diputada Nayeli Muñoz Moreno, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Antes de conectarnos con ella, vámonos con esta rolita que va a sonar. Se llama Lights on the Hot Works. La 1:23. Como les decía, Cuauhtémoc Blanco es el tema en la agenda nacional el día de hoy. Y es que en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo si se desecha o no la solicitud de desafuero que ingresó la Fiscalía Estatal de Morelos contra el exgobernador de ese mismo estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Tenemos un byte de la diputada Nayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano, quien se acaba de pronunciar en cabina. Vamos a escucharlo rapidísimo.
Estamos enojadas, estamos inconformes, estamos asqueadas con los argumentos que ha dado la sección instructora y su presidente. Hace unos días Miles de mujeres de todo el mundo estuvimos en la ONU revisando los avances que hemos tenido en el mundo en materia de derechos humanos de las mujeres. Para quienes integramos la delegación mexicana en la ONU, fue evidente, claro, y también un orgullo que nuestro país es referente a nivel internacional porque tenemos una mujer presidenta. Claudia Sheinbaum, lo reconocemos, es referente en Latinoamérica y en países europeos. Así nos lo...
La voz de la diputada Anayeli Muñoz en la tribuna de San Lázaro, a quien ya tenemos en la línea, diputada. Le saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo está?
Hola, Rodrigo, muy bien, muchas gracias por el espacio aquí, tras banderas, escuchando posicionamientos de las compañeras en la sesión.
Acabamos de escuchar tu intervención en tribuna, diputada. ¿Cuál es el argumento que tú y que Movimiento Ciudadano ponen enfrente sobre este trato de desechar la solicitud de desafuero a Cuauhtémoc Blanco?
Que la sección instructora pues simplemente está tomando una posición que no les corresponde. O sea, creo que están equivocados quienes están apoyando este dictamen y quienes votaron en la sección instructora, porque no son jueces, no son personas que tengan que ponerse a revisar todos los detalles, como lo acaba de decir, de forma vergonzosa un diputado federal del Partido Verde Ecologista. Simplemente lo que nosotros como legisladores y como legisladoras tenemos que permitir es que se le elimine el fuero a una persona que está acusada de un delito que es intento de violación. O sea, nosotros no tendríamos que estar juzgando si el diputado es o no culpable. Tenemos que permitir que se realicen las investigaciones. El fuero constitucional se creó justamente para proteger a las y los legisladores de sus dichos, de la libertad de expresión, del ejercicio de sus funciones. El delito por el que se le acusa hoy a Cuauhtémoc Blanco no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de su labor legislativa.
Como lo mencionas y lo subrayas, diputada, la intención aquí es desaforarlo justamente para que se le investigue. No se le está poniendo ninguna culpa. Mi duda es, ¿Movimiento Ciudadano está claro de que todos los diputados de su partido van a votar de igual manera?
Sí, totalmente. Digo, creo que siempre hemos mostrado congruencia. Nosotros vamos a votar en contra de este dictamen. Necesitamos, perdón, que la sección instructora emita un nuevo dictamen. Hay un diputado de Movimiento Ciudadano que perdió a su madre hace algunos días y es la única ausencia que ustedes notarán hoy en el tablero de Movimiento Ciudadano, del vicecoordinador de la bancada, que, insisto, pues tuvo una pérdida lamentable, pero el resto de los compañeros estamos aquí en el pleno y todos estamos pues para desechar este dictamen. Ojalá que, así como escuchamos al PT, pues también haya diputadas de Morena y de otros partidos políticos, además del PAN, que ya lo ha manifestado, y ojalá que del PRI, pues que también voten en contra.
En esa misma línea, diputada, estamos viendo que este tema está abriendo una fractura entre el partido oficialista Morena. ¿Qué se está escuchando ahí en los pasillos de San Lázaro acerca de cómo van a votar los diputados de Morena, que al final pues es el partido mayoritario en la Cámara y va a decidir qué ocurre en esta ocasión?
Pues sigue siendo un misterio. Son más legisladoras de Morena que legisladores. En la Comisión de Igualdad de Género, de la cual formó parte, todas las integrantes de la comisión, incluidas las de Morena, que tienen mayoría, se manifestaron en contra de este dictamen. Yo ahora intenté buscar a las compañeras que están en la Comisión de Igualdad de Género y que se pronunciaron de esa forma públicamente, pero no las observo en el pleno. No sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que va a pasar. Evidentemente, hay un intento de parte de los hombres en Morena, pues de que las mujeres los apoyen. Es decir, de que se permita que este dictamen, así como lo manda la sección instructora, pase y que, pues, prácticamente con eso estarían terminando el caso y pues la mujer que está argumentando que fue víctima de una agresión sexual pues se quede sin acceso a la justicia, que además son dos derechos fundamentales, ¿no? La igualdad que está en la Constitución y el acceso a la justicia.
Decía diputada hace unos minutos en tribuna y la cito, no sean cómplices, rompan el pacto patriarcal. ¿Cómo choca lo que está ocurriendo el día de hoy en San Lázaro con el discurso presidencial de Claudia Sheinbaum de llegamos todas y pronunciándose como un gobierno feminista?
Pues es incongruente. Si aquí en este pleno votan a favor de este dictamen, pues simplemente no tienen congruencia, porque como yo lo decía en el discurso, hoy Claudia Sheinbaum se está volviendo una referente a nivel internacional, porque pues hay pocas mujeres presidentas, y bueno, ella es una presidenta de un movimiento de izquierda, de un movimiento que impulsa la agenda feminista, entonces no pueden venir aquí a votar sus correligionarios y las legisladoras también, que forman parte de este llamado movimiento de la Cuarta Transformación, a obstaculizar el acceso a la justicia de una mujer víctima de violencia de género. Serían incongruentes. Y mira, yo creo, Rodrigo, que a partir de esto, quienes voten a favor de este dictamen, jamás les vamos a creer cuando hablen de la igualdad, de la agenda feminista o de la violencia de género.
Por último, diputada, el diputado Cuauhtémoc Blanco, ¿ni sus luces hoy en San Lázaro?
Sí, estaba aquí, yo lo vi cuando yo llegué temprano a las 11 de la mañana, pasé asistencia, luego me salí porque no había quórum, me fui a las oficinas, regresé, y cuando regresé estaba él ahí en su curul, estaban algunos fotógrafos, fotógrafas, personas de medios de comunicación alrededor de él, pero cuando yo me subí a tribuna, que además intenté buscarlo con la mirada para solicitarle que pida licencia, que enfrente a la justicia, que el que nada debe, nada teme, pues yo ya no lo vi. Y qué bueno que no está aquí en el pleno, porque cuando lo vimos estaba con una risa de cinismo que yo creo que hubiera calentado más los ánimos en cámara.
Bueno, pues vaya imagen del diputado y exgobernador de Morelos. Diputada, yo le agradezco esta intervención. Sé que está muy ocupada, así que pues suerte de regreso allá en San Lázaro.
Gracias, ya regreso aquí al pleno a ver cómo salen las cosas y bueno, a ver cómo sale la votación. Necesitamos 251 votos para rechazar este dictamen. Somos 251 diputadas, entonces vamos a ver cómo termina.
¿Su apuesta lo lograrán o no?
No lo sé, la verdad, ayer en la tarde, noche, yo pensaba que sí. Cuando estaba haciendo mi posicionamiento en la noche, ayer estaba yo como muy segura de que sí, por haber hablado con compañeras diputadas, de que sí lo iban a rechazar, pero ya hoy no lo sé, la verdad, no sé. Ojalá.
Vaya, vaya tema. Anayeli Muñoz Moreno, diputada federal por Movimiento Ciudadano, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias, saludos a todas y a todas. Gracias, Rodrigo.
Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos a este Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
La 1:33. Estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Creo que fue muy importante la intervención de la diputada Anayeli Muñoz antes del corte sobre pues, lo que se está discutiendo en San Lázaro. Esa imagen de Cuauhtémoc Blanco, que como les decía, me da vergüenza decir que era el ídolo de mi infancia. El ídolo cuando era futbolista, claramente, ¿no? Cuando se convirtió en político. Pero esa imagen que nos relató la diputada de Cuauhtémoc Blanco sentado en su curul, riéndose sarcásticamente, con una sonrisa pícara, pues lamentable. Lamentable que eso siga ocurriendo en nuestro país. Ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado del día de hoy, Guido Lara, fundador y director ejecutivo de la agencia de investigación Lexia, a quien recibo en estos micrófonos. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto estar contigo y en la estación de mi querida alma mater.
Buenísimo, bienvenido a esta tu universidad. Guido, oye, pues queríamos hablar contigo porque Lexia publica en Nexos dos textos muy importantes en la edición de marzo titulado Sheinbaum 2025, Fortalezas y Fisuras, y el otro, Primer Piso, Voces Ciudadanas. Perdón. Invitamos a la audiencia a que se echen un clavado a estos textos en la revista Nexos. ¿De qué van un poco estos textos, Guido, y cuál era la intención de publicarlos en este momento?
Mira, estos textos y además uno tercero que no está en la revista impresa, pero sí está online, que también está abierto para que todos lo puedan ver, que habla desde la perspectiva de género, de todo este estudio que hicimos en Lexia de esperanzas y temores de las y los mexicanos al arranque del nuevo sexenio. Es muy importante en la cultura política de nuestro país entender cómo se empieza un sexenio. Desde Lázaro Cárdenas, toda la vida política de nuestro país ha marcado el reloj sexenal. No ha habido interrupciones, uh-huh. Siempre de esos 6 años son ciclos muy importantes. Y entender cómo arrancamos, ese fue el principal propósito, de entender cuál era el punto de partida para ver cómo se iba moviendo la opinión pública, porque a fin de cuentas el objetivo de la política debiera ser el conectar con lo que la gente siente, necesita, quiere, pues para mejorar su vida. Y ese fue el objetivo del estudio, Rodrigo.
Un hilo muy interesante dentro de los textos que me parece vale la pena desmenuzar en esta participación, Guido, es la segmentación que ustedes hacen de los mexicanos, porque por un lado está el discurso pues opositor, diciendo que el gobierno nos está dividiendo entre chairos y fifís, y por el otro lado está el discurso oficialista diciendo que la presidenta tiene 80% de aprobación y que es la presidenta más popular de la historia y demás, pero ustedes encuentran que pues eso está mucho más matizado, ¿no, Guido?
Sí, algo muy importante es que mientras los actores políticos nos buscan dividir, en la sociedad mexicana, y es quien nos esté escuchando, sabrá que no estamos tan divididos. Sí, desde luego hay diferencias, hay puntos de vista encontrados, pero parte de la riqueza de México es precisamente su pluralidad, sus diversas voces, sus diversas perspectivas. Te cuento que, por ejemplo, cuando hicimos, estuve a cargo del proyecto de hacer la marca México, uno de los, y tu auditorio seguro lo recuerda claramente, una marca llena de color, llena de historia, de diversidades. México no es de un solo color y México no se divide en chairos y fifís. México tiene, y ese es uno de los principales hallazgos del estudio, tiene 5 grandes segmentos de personas que se relacionan diferente con el gobierno y sus expectativas y temores dependen de esta forma de relacionarse, ¿no? Entonces, uno de los, la segmentación es como sigue. A un segmento del 20% de la población que nosotros hemos llamado fieles entusiasmados, que están contentos con lo que ha hecho el anterior gobierno y el actual, están contentos con lo que se ha llamado la medicina de la dignidad, de que se les habla como pueblo bueno y a la vez pues entregan una serie de programas sociales que son muy valiosos y que son muy muy
relevantes. La base dura de Morena, ¿vale?
Es una base muy dura, donde lo que les digan, como les digan y como sea, hay un componente religioso, por eso escuchamos la idea de fidelidad, es un seguimiento ciego a lo que sucede ahí. Luego tienes a los convencidos pragmáticos, que son personas que también están apoyando y han votado a favor de Morena y sus candidatos en los gobiernos, etcétera, desde luego en la presidencia, pero que tienen un sentido pragmático, que no están ciegos a las realidades de los problemas que tenemos en nuestro país. Entienden que tenemos un problema gravísimo de seguridad, que ahora está muy muy evidenciado con el problema de Perichán, y también ven que hay graves carencias en el sistema de salud, que no se ha generado una economía que incentive y atraiga fuentes de trabajo, la economía no crece, aunque haya crecido la economía popular a partir de los apoyos sociales y el aumento de salario mínimo. Luego tienes pesan un 23% de la población, luego tienes un enorme segmento, que es un 42% de personas indiferentes a lo que haga el gobierno.
Okay.
Hay 23% que dice, pues mira, el gobierno no hace nada, pero si pasa algo nos va a ir bien, que es este optimismo muy mexicano que se ve en otras encuestas como esta recientemente, que se ha hablado de que somos entre los países más felices, es decir, al margen del gobierno. Hay otros indiferentes pesimistas que valen un 18% que están, dicen, el gobierno no hace nada y si algo pasa va a ser para mal. Y luego una base muy dura de críticos antagonistas donde el gobierno es el problema, todo lo que han hecho se ha hecho mal, y son muy muy críticos en muchas ocasiones con razón por todo lo que por una serie de cuestiones que se han hecho mal, y en otras simplemente por posición, que tienen incapacidad de reconocer algo, cualquier cosa buena que haga el gobierno. Entonces estos 5 segmentos los que definen cómo está la población mexicana ante el actual gobierno, y así se arranca el sexenio, Rodrigo.
Muchísimo más matizado que los discursos partidistas nos quieren hacer pensar, Guido, y es lo que me gusta de esa segmentación. También te quería preguntar un análisis interesante que hacen en los textos, es sobre sí, la importancia de los programas sociales, la importancia que han tenido para muchísimos sectores de la población y cómo muchos argumentan que pues es una victoria cultural ya ganada, que incluso vimos durante la elección presidencial del año pasado a la oposición pues no combatir los programas sociales, sino adoptarlos. Sin embargo, también analizan cómo sí, los programas sociales son importantes, pero a futuro no bastan. Y creo que ahí es una amenaza al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque si le apuestan todo a los programas sociales, pues a la larga les puede salir el tiro por la culata, ¿no?
Claro, mira, los programas sociales están bien, son valiosos, son relevantes. México ha sido un país muy desigual y todo lo que sea igualar es avanzar. Entonces es positivo que muchas personas tengan formas de llevarse, de llenar su refrigerador, de llevarse un pan a la boca y de que tengan, sobre todo lo que dan los programas sociales es la estabilidad y la certidumbre de que hay un ingreso recurrente. En determinados niveles socioeconómicos esto no se entiende y se cree que es poco y no valioso. No, es muy valioso y es relevante y sí, sin duda, es digamos que es un legado. Nosotros hablamos en este artículo de que se habla del segundo piso de la transformación. No puede haber segundo piso de la transformación, no porque no sea este un pilar, sino porque hay otras áreas donde hay fisuras muy serias y vicios ocultos. Pero algo relevante es para cualquier actor político, ya sea del gobierno o de la oposición, dejar que esos programas sociales continúen. Algo muy importante es que puedan ser financiados y algo que también políticamente es necesario es que no sean apropiados por un gobierno y por un color particular cuando son financiados por los impuestos de todos los mexicanos.
Oye, a propósito... Ajá, adelante, ¿sí? Adelante. No, te iba a decir que a propósito de ese tema, Guido, de los apoyos sociales, una de las gráficas que más me llamó la atención del texto es que a pesar de que son sumamente populares, a los mexicanos les preocuparía muchísimo más que se acabe la democracia a que se acaben los apoyos sociales. Aunque ahí entramos en discusión de, pues, democracia para mí no es lo mismo que democracia para el de enfrente, ¿no?
Ese es uno de los grandes hallazgos del estudio. Invito a auditorio que esté pendiente a ser activo y participativo, que es parte de una de las definiciones de la democracia, la incorporación de las personas, los ciudadanos a la vida pública. Y ¿qué entendemos por democracia? Y aquí vamos a estar viendo sí dos narrativas que se están enfrentando. La narrativa de democracia es que el voto mayoritario tiene toda la razón y puede imponerse por encima de los demás y no importa. Y entonces se acude al voto porque se ganó. Tú que cubres muy bien Estados Unidos, lo has visto con el argumento de Donald Trump. No, es que ganamos y podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Esa es una visión de la democracia. Y la otra visión, que es una visión más clásica, más liberal, de que la democracia es... y que ahorita está siendo atacada, pues no es sobre representación en la Cámara, es contrapesos, es organismos autónomos, es libertad de expresión, es Estado de Derecho, es respeto a los derechos humanos. Y entonces algo muy importante, y ese es uno de los vicios ocultos que tiene esta potencial segundo piso de cualquier cosa, es que se está debilitando estos equilibrios de poder. Y si la gente quiere que se distribuya la riqueza, también, y esto es bien importante, quiere que se distribuya el poder, que se reparta, que no esté concentrado en una sola persona o en un solo partido, porque de ahí ya venimos de un partido hegemónico que hoy es satanizado precisamente porque abusó del poder. Y ese es uno de los enormes peligros que corre actualmente Morena con su enorme poder, el que ganó legítimamente y el que se agandalló en la sobrerepresentación.
Pues Guido, invitar a la audiencia a echarse un clavado a estos tres textos en Nexos, en la edición de marzo y en la página web. Les recomiendo además, porque ahorita hablamos mucho de pues las estadísticas y los segmentos de la sociedad mexicana, pero el texto titulado Primer Piso, Voces Ciudadanas, deja entrever mucho cómo se siente la gente. Es un estudio cualitativo también y le da voz a pues diferentes sectores de la población mexicana y cómo se sienten acerca de todos estos temas, los programas sociales, la democracia, la presidenta Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, invitar a la audiencia a que se echen un clavado y agradecerte, Guido, por esta participación.
Y ¿sabes qué, Rodrigo? Algo muy importante desde cámaras y micrófonos de Radio Ibero. La Ibero siempre ha construido la importancia del diálogo y la escucha, y lo que tenemos en el mundo es una crisis de la escucha. Entonces, ese texto que señalas es muy importante, que rompamos nuestra cámara de ecos, nuestra sala de espejos, y vayamos, hablemos con la gente, escuchemos sus puntos de vista y podamos construir juntos un mejor país, Rodrigo.
Totalmente, Guido. Te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo.
Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias.
Guido Lara, fundador y director ejecutivo de la agencia de investigación Lexia. Oigan, vámonos con una rolita antes de regresar para cerrar el programa con nuestra última entrevista. Esto que va a sonar se llama End of a Century de Blur.
País que habitamos.
Esto que estaba sonando era End of a Century de Blur. Qué buena rolita, no la conocía. Ya la acabo de agregar a mi playlist. Oigan, última entrevista del día de hoy antes de irnos. Ya tenemos en la línea a Anayeli Pérez Garrido. Ella es presidenta de Justicia Pro Persona y consejera del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, a quien le agradezco nos haya tomado la llamada. Anayeli, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Anayeli. Oye, pues queríamos platicar contigo sobre esta iniciativa en el Congreso local titulada Solo Sí es Sí, y es que litigantes y organizaciones civiles especializadas en violencia sexual contra mujeres, pues expresaron su preocupación y su rechazo a esta iniciativa. Platícanos por qué, Anayeli, y por qué es importante replantearse esta iniciativa.
Sí, bueno, la iniciativa que es presentada por la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso retoma, digamos, fue impulsada incluso por la Fiscalía Capitalina. Uh-huh. Y actualmente se encuentra con un dictamen en sentido positivo tanto de la Comisión de Igualdad como la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Esta iniciativa pretende modificar de manera absoluta el capítulo de delitos sexuales que actualmente tenemos en el Código Penal de la Ciudad de México. Nosotras como organizaciones de derechos humanos, abogadas, abogadas feministas y litigantes, pues vemos con preocupación la propuesta porque viene un poco de una tendencia, incluso más allá de nuestro país, donde en algunas otras latitudes no se tienen contemplados algunos aspectos en sus códigos penales sobre los delitos sexuales, ¿no? Sí. Pero en el caso de México, y particularmente en nuestro código penal, por ejemplo, el delito de violación no está tipificado de manera incorrecta. Entonces, en primer lugar, no, esta iniciativa no parte de un diagnóstico y busca hacer un cambio radical de transformar los tipos penales, pero al final tiene prácticamente los mismos elementos, salvo una fracción que es la que más nos preocupa, donde están abriendo la posibilidad a que las mujeres puedan ser denunciadas por violación por parte de varones, ¿no? Entonces, uno, no encontramos el sentido de por qué hay una iniciativa que simplemente cambia el estilo, un poco más burdo incluso. No sé si conoces la iniciativa, pero es muy explícito y de alguna manera en este tipo de delitos esa forma o ese lenguaje, pues a la hora de estar en un proceso penal, pues resulta incluso revictimizante para las mujeres, las niñas, niños, adolescentes o personas en general que sean víctimas de este delito, ¿no? O sea, otra cosa es también que, digamos, hay una falta de técnica legislativa que observamos porque, entran desde la definición de qué es el consentimiento, o sea, qué sí es el consentimiento, y un poco esto rompe con, pues, la la forma en la que se construyen los tipos penales, en no solamente nuestro código, ¿no? Sino, sí. Sino que parten de la dogmática penal, y aquí empieza como de una forma un poco más conceptual, la forma en la que se aborda el tema del consentimiento, su descripción, y esto en realidad responde a un estilo de otro tipo de leyes, como es la ley de acceso, o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley administrativa, que es una ley que sí tiene como propósito conocer los conceptos, ¿no? O sea, definirlos, pero en el caso del Código Penal, pues, digamos, hay principios como el de taxatividad, que implica que no haya lugar a interpretaciones o a confusiones, porque eso abre la puerta a la impunidad. O sea, no solamente, digamos, es un cambio narrativo, sino que esa forma de legislar pues podría poner en riesgo futuros casos, y tampoco resuelven qué sucedería con la derogación de estos delitos o estos conceptos y con la gente que ya está sentenciada por el delito de violación, por ejemplo, bajo el tipo penal anterior.
Ya.
Otra preocupación es que abre, nada más para cerrar.
Adelante.
Describe el delito de abuso sexual como todo aquello que no sea violación. Y entonces ahí también hay un sinsentido, porque entonces ya no tiene razón de ser ninguno de los otros tipos penales, ¿no? O sea, nuestra preocupación radica en ¿para qué es el cambio? ¿De dónde es el diagnóstico? ¿En dónde están las fallas? ¿Si es una falla normativa o si en realidad está en los operadores jurídicos, ¿no?
Ya.
Y creo que hay como, digamos, que no hay un estudio técnico ni la propuesta es rigurosa en términos de técnica legislativa, de dogmática penal, ni de derechos humanos, ni de perspectiva de género a la hora de, pues, pretender cambiar de manera tan radical este apartado bajo, pues, el argumento de incorporar nuevos estándares.
Preguntarte, Anayeli, si ha habido acercamiento con algunos diputados del Congreso local, particularmente con la diputada que impulsa la iniciativa, Cecilia Vadillo Obregón, o con alguien de la igualdad, de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.
Sí, pues el día de ayer se tuvo una mesa de diálogo con organizaciones, con personas defensoras, que es de ahí donde emana nuestra preocupación. O sea, escuchamos algunas cuestiones de personas que estaban integrando la mesa, como, o sea, cuando les planteamos estas inquietudes, por ejemplo, el de qué iba a pasar con esos casos que ya estaban sentenciados bajo la otra figura. O sea, proponían, ¿no? Como que en un transitorio decir que no iba a ser aplicable para los sentenciados, pues restringiendo incluso el principio pro persona, ¿no? O sea, son como salidas no solo simplistas, sino preocupantes, ¿no? Sobre qué es lo que se, cuál es la finalidad de esta reforma, a qué responde, y que pues verdaderamente no se ponga en riesgo el acceso a la justicia ni para las mujeres que ya la alcanzaron, ni para futuras, ¿no? Futuros casos que digamos sin no, o sea, vemos como
¿cómo recibieron tabuna. Esas inquietudes los diputados?
Pues, bueno, había personas que estaban tomando nota, no estaban diputados más que la diputada Cecilia, y bueno, también bueno, como que no sabemos si va a haber si va a ser receptiva nuestras observaciones. Lo que no queremos es que nos utilicen como avalar esta reforma cuando no viene del movimiento feminista, no viene del movimiento de víctimas, no viene de una necesidad identificada por un tema de vacío o obstáculo normativo, y claro, que pues como que se les ocurrió, ¿no?, que era buena idea impulsarla de esta forma. Entonces, bueno, es eso, que nosotras estamos planteando los riesgos y pues queremos respuestas reales desde nuestra visión. Pues claro que son perfectibles los tipos penales, pero tendríamos que identificar en particular qué elemento es el que está obstaculizando el acceso a la justicia, qué elemento se le está, digamos, a lo mejor condicionando a las mujeres tener que acreditar daños, porque sí hay tipos penales que exigen, ¿no? La acreditación de ese tipo de circunstancias, pero aquí no hay un estudio riguroso sobre eso.
Vale. Pues Anayeli Pérez Garrido, presidenta de Justicia Pro Persona y consejera del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, te agradezco mucho estos minutos en un tema tan importante para las mujeres de la Ciudad de México.
Muchas gracias a ti también y a tu auditorio.
Muchas gracias, Anayeli, que tengas buen día, te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo, hasta luego.
Oigan, pues hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Se nos quedaron algunos temas en el tintero. Hace apenas hora y media, casi dos horas, salieron noticias de nuevo de Arabia Saudita, y es que al parecer Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para un cese al fuego en el Mar Negro, solamente en el Mar Negro, y aprobaron el cese al fuego también a la infraestructura energética que habían acordado la semana pasada. Avances chiquititos, pero bueno, avances al final. Esperemos esto desemboque en un tratado real que traiga una paz sólida a esa región. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Erbanger, a Ana Laura, a Camila, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a todo el equipo de Tengo Otros Datos en la producción, también a Martín en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.